déjeme que les resuma un poco, porque probablemente estemos todos perdidos. En la primera usted negó de manera rotunda que fuese al aeropuerto de Barajas a recibir a Delsi, sino que iba a recibir a un íntimo amigo suyo, ministro de Turismo, y de hecho ni la saludó. Luego nos dijo que sí que la había saludado, pero que de una manera rápida, protocolaria, forzada, fortuita. Luego la tercera versión resulta que es que el que le mandaba era el ministro Marlaska con una misión de no hacerla bajar del avión. En la cuarta versión, creo que voy, usted tiene 25 minutos de reunión con ella dentro del avión y tras esos 25 minutos no consigue la misión Marlaska y hace que ella baje del avión, eso sí, sin pisar suelo español, que es lo que el señor Sánchez hoy ha calificado como una misión diplomática. Bueno, es casi un milagro conseguir que no pise suelo español y que baje del avión. Después vamos a la quinta, que es que usted ya, una vez que ella llega al aeropuerto, se reúne con ella otros 25 minutos, hoy dicen que una hora, y la última versión, que es la que tenemos hoy, es que no iba ni siquiera invitado por Marlaska, sino que iba mandatado por presidencia de gobierno. De todo esto, ¿qué ocultan? ¿Por qué? ¿Por qué tanta mentira? ¿Qué es lo que está ocultando? ¿O a quién está ocultando? ¿Al señor Sánchez, al señor Iglesias, al señor Zapatero, al señor Maduro?
Bueno, Federico, esto corresponde a una sesión de control del pasado 12 de febrero.
Yo la recuerdo, que es la primera vez que vi yo a Valentina Martínez Ferro. Digo, uy,
bueno,
y no solamente, ¿de dónde ha salido?
Y no solamente Valentina Martínez Ferro. Fue sesión, yo creo que recordamos todos, porque Ábalos sí que se sintió, yo creo que en ese momento, cercado por la oposición. En una sesión,
parecía un picador recién derribado del caballo.
Muy parecida a la que vivimos hace tan solo unos días con el ministro Marlaska, o que al menos a mí me recordó bastante. Esto sucedió el pasado 12 de febrero. Hoy la noticia, Federico, es que el juez del juzgado número 31 de Madrid, si no recuerdo mal, ha rechazado la solicitud que había realizado el Partido Popular de recuperar esos vídeos de la reunión secreta entre Ábalos y Delsi Rodríguez por una cuestión sorprendente, y es que no se ha resuelto todavía la personación del partido en la instrucción del caso, y el magistrado exige a los populares esa fianza de 40.000 euros que está de momento recurrida. Así que Valentina Martínez Ferro, Federico, que es la secretaria internacional del Partido Popular y portavoz de Exteriores, que no lo habíamos dicho, te escucha ya.
Bueno, Valentina, muy bienvenida.
Muchísimas gracias, don Federico. Es un honor para mí poder estar en este programa.
Para mí es un placer. Es la primera vez, creo, que hacemos una entrevista. O sea que, sí, en fin. Sí. Bueno, vamos
muchísimas
a ver.
Gracias.
El caso Delsi Rodríguez tiene mucha importancia porque estamos hablando del régimen genocida más activo, más criminal del mundo, que tiene 6 millones de personas que andan por ahí balduendas, en campos de refugiados, prostituyéndose, vendiéndose a sus hijos, muriéndose en las cunetas, lo mismo en Ecuador, que en Colombia, que en Brasil. Se calcula entre 4 y 6 millones los venezolanos que andan por ahí, y por eso hay una lista de 20 criminales mayores, que son jefes del narcotráfico, es lo que se ha llamado el cártel de los soles. Los soles son las estrellas de los generales de venezolanos, generales bolivarianos, por supuesto, y que estamos ante un régimen que acaba esta misma semana de ilegalizar a los partidos de oposición y de colocar a los expulsados en esos partidos al frente de los partidos de oposición, que es una cosa, o sea, es que ya es todo tan grosero y tan grotesco que no sabe uno por dónde empezar. Y sin embargo, hemos tenido hace muy pocos días la constancia, la evidencia, repetida una y otra vez, de que la Embajada de España con Zapatero se convirtió en el círculo de negocios de la banda asociada a Maduro del PSOE. Porque claro, Podemos ya sabemos que lo crearon ellos, ¿no? Pero es que el PSOE manejó mucho más dinero que Podemos, y entre otras cosas lo lavaba desde PDVSA a través de la embajada del señor Morodo. ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía no sepamos realmente qué había en las 50 maletas? Se dice que eran de oro, etcétera. Es una costumbre para todos los que hemos estudiado algo la dictadura comunista bolivariana, la narcodictadura, que tienen la costumbre de llevarse siempre maletas. Es algo que pasaba ya con Hugo Chávez. Nunca baúles o cajas, siempre son maletas, como para coger el asa. 50 maletas que además desaparecieron del aeropuerto, que fueron, se supone, que a la embajada venezolana, no espero que fueran al tesoro. ¿Cómo en medio de ese escándalo, que es monumental, con lo que hemos recogido que usted le dijo al señor Ábalos, que dio, según unos 9, yo creo que había 11 versiones, pero 9 claramente distintas y opuestas, a estas alturas sigamos sin ningún mandato judicial de obligar al gobierno a dar datos ciertos sobre lo que pasó en Barajas, que, repito, es la número 2 de un régimen narcogenocida cuyos 20 primeros miembros están buscados internacionalmente por crímenes contra la humanidad?
Absolutamente así. No se puede decir más claro de lo que usted lo dice, don Federico, porque eso es precisamente lo que nosotros hemos intentado desde el Partido Popular hacer con este escrito al juzgado número 31, porque lo que queremos es reimpulsar la investigación, ahora que llevamos 3 meses de adormecimiento judicial, en donde todo ha estado parado hasta el fin del estado de alarma. Pues también a raíz de las últimas informaciones que aparecieron la semana pasada en prensa, lo que queríamos es reimpulsar la investigación y que esto no se olvide, porque en realidad yo entiendo que es un poco extraño hablar de esto así, pero existe el miedo o la no certeza de que no vayan a destruir pruebas. Esto es muy grave, aunque ya estamos acostumbrados a tanta
gravedad.
¿Cómo
que la no certeza? Yo tengo la absoluta certeza de que las están destruyendo. Lo que pasa es que siempre hay copias.
Claro, bueno, gracias al 18 de febrero llevamos a un juzgado de guardia también para solicitar el amparo y que no se destruyesen las pruebas de las cámaras del aeropuerto, y con eso conseguimos que se ordenara a AENA que se conservasen las imágenes. Pero ahora queremos ir un poco más allá. Lo que queremos es pues que todas las cámaras de videovigilancia, que saber exactamente por dónde pasaron el señor Ábalos y la señora Delcy Rodríguez, saber y ver todas las cámaras que podían registrar la totalidad de mercancías, porque efectivamente si había allí 50 maletas queremos saber dónde están, que hay una inspección ocular con fotografías de dónde estaban emplazadas todas esas cámaras para comprobar que las que nos han entregado y las que existen no se han destruido, que en fin, la integridad de toda la información, el clonado de los equipos informáticos, por si acaso han intentado borrar o manipular información, y luego lo que es importantísimo, ¿no?, saber si el secretario de Estado de Interior conocía el viaje, que al parecer pues hay quien asegura que había citas programadas de esta señora con distintas personas en Madrid, con lo cual no era una escala, ni un encuentro fortuito, ni una cosa así como de un rato, sino que se iba a quedar.
Bueno, es que además eso lo ha dicho un señor, Juan Luis Cebrián, que es el nom de plume, como se decía antes, que es como firma Felipe González, gran amigo de Carlos Andrés Pérez, derrocado por estos malhadados sujetos, y que desde luego sabe de lo que habla en Venezuela. Lo sabe tanto que han sido los grandes protectores de esta banda durante mucho tiempo, o sea que no se puede decir que no sabe de lo que habla Felipe González, pero el gran problema ahora en España, y antes lo comentaba Paco Rosell, es que para los ciudadanos nos es muy difícil, por un lado, defender el Estado de Derecho, porque es lo que más falta nos hace ante los que quieren liquidar el régimen constitucional español. Y al mismo tiempo, apretar para que los jueces no reblen, como decimos en Aragón, porque es que hay algunos que se ven unas ganas de esquivar las responsabilidades tremendas. ¿Usted cómo explica, a lo mejor, bueno, seguro que hay una explicación técnica, pero por qué está paralizado eso? ¿Por qué les falta a ustedes, no sé si es una póliza o qué es, pero que resulta sinceramente grotesco esto de que esté paralizado una investigación tan importante?
Sí, efectivamente, el conocimiento, bueno, lo tuvimos ayer por la tarde, ¿no?, que es cuando el juez dijo que rechazaba pues solicitar estas grabaciones hasta que no se resuelva pues nuestra personación. Y lo que piden es que nosotros pongamos una fianza de 40.000 euros y eso es lo que tenemos recurrido porque creemos que no hay necesidad de hacer esto así. Pero también le digo una cosa, don Federico, nosotros lo que queremos es llegar hasta el final, ¿eh? Y llegar hasta el final del todo, es decir, que si es necesario hacer lo que el juez nos pide que hagamos, aunque no estemos de acuerdo, pues con tal de llegar hasta el final de la investigación lo haremos. Efectivamente, esto también está en manos de nuestros equipos jurídicos, que son en todo este procedimiento judicial los que deciden, ¿no? Pero la determinación es muy clara por parte del Partido Popular de que este caso del sí oculta demasiadas cosas y no podemos permitir que el gobierno esté acostumbrado a no contar la verdad. Y que nos esté acostumbrado a todos a que la verdad es una cosa opcional, o sea, que un gobierno puede contarlo, ¿no? Y esto no deja de ser más que, pues si quiere, pues la primera muestra que dio este nuevo gobierno de coalición de no respetar la verdad, ¿no? Bueno, es también mentir aquí sistemáticamente y además autocorregirse, como usted muy bien decía ahora con Ábalos, que nos dio 11 versiones de sí mismo, autoenmendándose en un ejercicio sorprendente, ¿no? Porque
además se iba enfadando en cada nueva versión, que eso es una cosa que debe ser, claro, como es un valenciano así sanguíneo, se iba indignando. Cada vez que tenía que mentir, se molestaba. Y era una cosa verdaderamente grotesca. Pero bueno, no quiero acaparar, en fin... Vamos, sabe que yo me estoy reformando mucho con esto del coronavirus. Dejo hablar a todo el mundo. En fin, esto degenera demasiado. Pero es que realmente yo creo que es un asunto de una gravedad que la gente no se da cuenta de lo grave que es. Porque es que afecta a todos los ámbitos de la política exterior española. Y además les afecta de pleno. No sé yo ni siquiera si en su partido se dan cuenta. Pero bueno, ya que está usted... A ver, Paco, Tomás, a ver, preguntas para doña Valentina.
Bueno, Federico, si me lo permites, me gustaría a nuestra invitada hacer unas cuantas preguntas, ¿no? Lo que me llama la atención son varias cosas de este caso y me gustaría conocer alguna información al respecto. Primero, en el ámbito judicial que ustedes lo tienen planteado, me gustaría saber cuál está siendo el papel de la Fiscalía en la investigación de este caso. En segundo lugar, me sorprende bastante el silencio de Europa, porque claro, la presencia de la señora Delcy Rodríguez en Barajas, aunque fuera la emulación un poco del lago Tiberíades, que pasó por encima de sin pisar suelo español, pero llegó a la sala VIP del aeropuerto, como se publicó en su momento. Es decir, ¿por qué Europa, dado que se contravino una prohibición expresa de las autoridades europeas de que no podía atravesar suelo español o suelo europeo, por qué Europa no está más activa en este caso? Y en tercer lugar, ¿no le sorprende, me gustaría conocer su opinión, teniendo en cuenta que el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pues se confiesa, no solamente ya porque hayamos visto alguna expresión por parte de Delcy Rodríguez, que le llamó príncipe, en una grabación mi príncipe, ¿no? Príncipe. Y él recientemente en unas declaraciones que hizo a la COPE habló de que es muy amigo de Delcy Rodríguez, de su hermano. Que
desde hace muchos años, dijo.
Desde hace muchos años y que era, digamos, los puso como ejemplo de diálogo con la oposición, a esa oposición, como ha referido ahora mismo Federico, llegamos al caso extraordinario de que se expropia partidos de la oposición, cosa que no habíamos conocido hasta ahora. Sabíamos que en Venezuela se expropiaba muchas cosas, pero expropiar partidos de la oposición para colocar a gente afecta al propio régimen es una cosa bastante sorprendente. Me gustaría conocer su opinión en tema de la Fiscalía, el papel de la Fiscalía, el papel de Europa y esa entrevista con José Luis Rodríguez Zapatero y si no ha habido bastante ingenuidad por parte de su secretario general.
Bueno, muchísimas gracias, señor Rosell, por todas sus preguntas y el interés. A ver, efectivamente, en el papel de la Fiscalía yo creo que no ha sido, excesivo en este caso Delcy, más bien no está siendo incisivo y es lógico teniendo en cuenta la fiscalía que tenemos en España, ¿no? Y quien manda en la fiscalía, pues ya lo sabemos todos. Entonces, es normal que cuando lo que estamos pidiendo es llegar hasta el final en esta investigación y cuando además el presidente del gobierno, no sé si lo han visto, pero ha contestado por escrito a través del portal de transparencia que él no tenía conocimiento de absolutamente nada de lo que ocurrió en la noche aquella del 19 de enero. Es decir, ha dejado un poco a su ministro Ábalos responsabilizarse de todo
caballos,
esto.
Como suele decirse, que en el hijo de un torero, a los pies de los caballos, ahí es donde te mete la cornada. Pero usted, ¿qué, no cree que es que puede ser una, digamos, una ignorancia fingida o no? Porque la verdad es que con este gobierno nunca sabes si es que es así de tonto o se lo hace. O sea, no hay manera nunca de aclararse. A mí me sorprendió muchísimo esa nota a la que usted se refiere, porque no encaja, digamos, con las costumbres de esta pandilla de la Moncloa. O sea, ¿realmente es tan grave como parecía por la reacción del presidente o es ya la costumbre, como decía usted, de mentirnos siempre, etcétera?
Pues mire, es que con lo que no encaja es con lo que el propio presidente del gobierno había dicho en su día, ¿no? Que justo el 12 de febrero, cuando yo le preguntaba a Ábalos en el Congreso, lo que decía es, como acababa él, y lo que hemos conocido hoy como información es que usted no estaba mandatado por el señor Marlaska, sino directamente por Presidencia de Gobierno, porque eso fue lo que apareció en la portada de uno de los periódicos nacionales. Entonces, que eso sea así, que es infinito lo que pueden llegar a autoenmendarse y a corregirse a sí mismos. Lo grave de hacerlo en el portal de transparencia es que tiene validez, es decir, esto está contestado, es la respuesta oficial. Lo que se diga en un periódico, pues no tiene por qué responder el presidente del gobierno, pero desde luego...
No, además, si me lo permite, no se corresponde tampoco las declaraciones que hizo el propio señor Ábalos, creo que fue en Vigo, o a lo mejor estoy equivocado, no sé qué población, era en Galicia seguro, al día siguiente...
Pues ella es de Santiago de Compostela, o sea que seguro que lleva el censo.
Sí, y recordó que bueno, que él no actuaba por libre, que era una persona que actuaba lógicamente, que tenía, no era un recién llegado al partido y que lógicamente un paso de esa naturaleza no lo hubiera dado por motu propio si no hubiera estado correspondiente el respaldo. Y de hecho el propio presidente del gobierno salió el día siguiente ratificando que efectivamente que el señor Ábalos había hecho una gestión del propio gobierno para sacar este supuesto contencioso con que producía la visita de la señora Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana.
Sí. Y con respecto a lo que me dice del silencio de Europa y lo poco activa que ha estado, usted ya sabe que en este tipo de cosas internas, como suele llamarle la Unión Europea, y pretende no meterse. Esto sí que me da pie para contarles otra cosa de las que ustedes son perfectamente conscientes, que es el enorme deterioro que está teniendo nuestra imagen en el exterior. Y podemos empezar por aquí, que esto era el mes de enero, y sin duda alguna el deterioro que está teniendo nuestra labor de liderazgo y de defensa de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad en América Latina, ¿no? Desde luego, esto debería de ser un caso como para que el gobierno aprovechase para llevar a Europa e impulsar este tipo de temas, pero claro, no les interesa y no interesa por razones obvias, porque es cuasi vergonzoso, ¿no? Vamos, cuasi vergonzoso, no es vergonzoso absolutamente, cuasi les parece a ellos, pero esto, bueno...
¿El pues hecho de ser el señor Borrell jefe de la diplomacia europea tendría algo que ver con esto o cree que es independiente de esa circunstancia?
Pues es probable, mire, yo tenía muchas esperanzas en que el hecho de que un español como el señor Borrell fuese a ser el jefe de la diplomacia europea, pues que elevase todos los temas importantes y sobre todo nuestras áreas de influencia naturales que son América Latina y el norte de África y de alguna manera, bueno, pues que los intereses de España estuviesen más representados, si usted quiere, de una manera natural. Uno ya sabe que la Unión Europea tiene que defender a todos los europeos y no solamente actúa de parte del país al que pertenece, pero sin embargo, lamentablemente tengo que decir que no está siendo así. El papel del señor Borrell con la señora ministra González Laya pues se ha limitado en este tiempo en la cosa venezolana y en la crisis venezolana a la conferencia de donantes para inmigrantes venezolanos, que la verdad está muy bien, es importante, pero bueno, hacerlo en el medio de una pandemia, tampoco sé, y sobre todo que yo que seguí esa conferencia absolutamente desde el principio hasta el final, sí que me pareció muy revelador y muy vergonzoso, siendo española, que fuese incapaz la ministra de decir ninguna palabra con respecto al régimen de Maduro. Incapaz e intentar decir que hay 5 millones de personas que han salido de su país porque sin razón, o intentar ocultar la razón fundamental, que es estos 5 millones de personas han salido de allí porque el régimen de Maduro es absolutamente terrible y terrorífico con ellos, pues a mí me parece muy vergonzoso. Y lo hizo el presidente Duque, y lo hizo el presidente Lenín Moreno incluso, y lo hizo, por supuesto, el secretario general de la OEA. Y la ministra de España fue incapaz, y el señor Borrell también, de condenar o de ligar la situación dramática por la que están pasando los venezolanos y ese éxodo que puede llegar a los 7 millones en los próximos años a este régimen que les tiene atemorizados, aterrorizados, pasando hambre y con unas situaciones sanitarias, económicas, sociales y anímicas terroríficas.
En ese contexto, ¿cómo interpreta, perdón, la entrevista de Zapatero, teniendo en cuenta que es el gran representante internacional, el gran propagandista del régimen de Maduro, con su secretario general?
Bueno, mi secretario general ayer por la tarde tuvo una entrevista en esta misma casa y lo explicó, ¿no? Él explicó que esto formaba parte de la agenda, pues, de contactos que tiene que tener un secretario general cuando le llama a un expresidente de gobierno. Lo que sí les puedo decir es que el Partido Popular no ha variado ni varía un ápice nuestra postura y la firmeza que tenemos en la defensa de la libertad, de la democracia y sobre todo de las fuerzas democráticas, que efectivamente es una de las cosas que ustedes han contado que es muy, en fin, es muy lamentable y que tendríamos que levantar la voz muchísimo más. Es muy difícil, ustedes también pueden entender, ¿no?, que con todo el nivel de informaciones terribles que nos pasan en España todos los días, la misma cantidad de información la tenemos en el plano internacional, pero acapara mucho menos interés, como es lógico. Y lo que pasó la semana pasada en Venezuela está siendo muy duro y muy difícil porque va en camino de unas elecciones que sean perfectamente robadas o perfectamente manipuladas y
no sería válidas, la primera tanto, vez. No sería la primera vez.
Claro, no, lo que pasa es que aquí hemos pasado de una oposición que tenía la Asamblea Nacional, le roban la Asamblea Nacional con luz y taquígrafos, como vimos, ¿no?, al presidente Guaidó intentando volver a su despacho subiendo una verja, y desde ahí, pues a través del Tribunal Superior de Justicia y a través del Comité Electoral Central, pues están alterándolo de una manera que efectivamente, que por parte de la Unión Europea también y por parte de España hay un silencio pues cómplice, porque no se puede decir de otra manera, hay un silencio que no se entiende.
¿No será porque el señor Maduro no lo anunciara? Ya dijo que la próxima vez que fuera unas elecciones no volvería a perderlas, o sea que
claro.
Anunciado quedó, ¿no?
Bueno, perdió unas y se las ganó Jorge, el hermano de Delci, porque hay que decir que los mecanismos de control del voto, allí los lleva el hermano de Delci, don Jorge, que es el otro príncipe de el compañero Zapatero. O sea, que es que, si es que lo malo de este asunto es que llevan los mismos tanto tiempo haciendo fechorías que ya los conocemos a todos. Sí, ¿y a qué cree usted, perdón, Valentina, que se debe esa contumacia? Porque podrían hacerlo, digamos, casi igual, por ejemplo, lo que hacía Felipe con Cuba, pero digamos sin ofender a la sensibilidad elemental. Es decir, ¿por qué cree usted que se produce esta cosa tan tan bruta, tan falta de matices, de, no sé, de escapatoria incluso moral para sus seguidores? ¿Por qué son tan burros con esto? ¿Es por dinero? ¿Es porque les deben mucho? es porque piensan cobrar algo, porque la verdad no hay ninguna razón para que eso no se haga, incluso lo malo no se haga con un poco más de, no sé, de cuidado.
Pues efectivamente, don Federico, yo si lo supiese se lo contaría, la verdad, que cuál es la razón por la que actúan así. Lo único que le puedo decir, que hasta donde, son mis sospechas, ¿no?, que son infinitas, tantas como las suyas, probablemente. Pero aquí hay una gran diferencia, o sea, aquí hay una ligazón permanente entre el Partido Socialista y Venezuela, no solamente de la época actual, sino desde el PSOE de Felipe González y probablemente, vamos, desde el PSOE de Zapatero, desde luego, y probablemente de Felipe González. Y ha continuado con el señor Sánchez, pero en el momento en el que este gobierno se convierte en un gobierno de coalición, todavía hay un salto a peor. Y ese salto a peor es el que pasamos de permitir que Guaidó sea reconocido como presidente legítimo de Venezuela, a no reconocerle, a que el presidente Sánchez, en una de sus últimas sesiones en el Congreso, cuando el Congreso todavía no estaba alterado por el COVID, le llamó jefe de la oposición.
Sí,
líder de la oposición. Y eso ocurrió en muy poco tiempo. Y además, justo después del afer del sí. Entonces, aquí hay demasiadas preguntas y ninguna respuesta. Y todas las respuestas que hemos tenido son mentira. Pero no porque lo digamos nosotros, porque lo dicen ellos. Entonces, lo único que necesitamos es que haya claridad en qué es lo que ha pasado aquí, que nos lo expliquen claramente. Si sabe, mire, nosotros hemos presentado en el Congreso 91 preguntas escritas. A las 91 preguntas escritas nos han contestado diciendo: nos remitimos a lo dicho en la sesión de control del día 12 de febrero. ¿Usted cree que eso es una forma de contestar a la oposición?
En Venezuela, sí.
Claro, pero es que estamos en España. Es que estamos en España, que es un país europeo y que como usted me decía ayer, ¿no?, citaba a Álvaro Vargas Llosa, pues la España que el mundo admiraba o ya no existe o está renunciando a existir, pues desde el Partido Popular nos negamos a que sea así. Y también aprovecho para pedir, porque esto forma parte de nuestra imagen exterior y ustedes estarán tan preocupados como nosotros, la defensa del legado español por parte del gobierno forma parte de esto también. No puede ser que no hagamos nada ante todo lo que estamos viendo de una defensa de un legado que es nuestro después de tantos años y del que deberíamos estar tremendamente orgullosos y que el gobierno de España no esté haciendo nada.
Bueno, yo vi el otro día que no había habido, cuando arrancan una estatua de una reina española, que es Isabel la Católica, que no es una reina indígena ni es Pocahontas, pero que si lo fuera, en todo caso es la reina de España, la mujer más importante en la historia de la humanidad, que es Isabel la Católica. Bueno, que no dicen nada cuando del Capitolio de California se arranca, que por cierto es una buena pieza de mármol de Carrara, cuando Colón le pide dinero, porque es España la que crea, la que fleta, la que legaliza y la que financia. Por hecho, es España, es la corona de Castilla, es Isabel la que se empeña en que Colón llegue a América. Y que no, ni siquiera el consulado de España evacuara una mísera protesta. Pero si es que ya estamos ante un caso declarado de racismo antihispano en Estados Unidos, pero descarado. Yo estoy atónito también.
Pues es una de las exigencias. Hoy voy a pedir la comparecencia de la ministra de Exteriores en el Congreso y a la vez una batería de preguntas que ya ve usted que no nos las contestan como nos gustaría, pero no por eso vamos a cejar en nuestro empeño de seguir siendo oposición mucho más bajito de lo que nos gustaría gritar, pero nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, que es defender los principios, los valores que queremos para España, que son los mismos que queremos también para nuestros hermanos latinoamericanos y desde luego para los venezolanos. Y todo lo que haya que depurar, que no se haya hecho bien en España por parte de otros partidos o por parte del gobierno, pues pues tendremos que seguir hasta el final. Hasta que conozcamos la verdad, que no nos la quieren contar, pues pues eso, pues volveremos a presentar otro escrito ante el juzgado hasta que conozcamos qué pasó esa noche en Barajas, que también se ha convertido hoy en un tema. Barajas es un coladero, ¿no?
Sí.
Hoy de COVID y hace unos días, pues, de esta señora que no sabemos tampoco si durmió allí, si no durmió allí. Desde luego que pisó suelo español, lo sabemos todos. Y con eso también, pues, intentamos, como decía el señor Rosell, presentar a la Unión Europea nuestro interés en que diga algo de cómo es posible que alguien que está prohibida su entrada en la Unión Europea, un criminal que se ha dejado entrar en uno de los países, pues algo tiene que decir efectivamente a nivel europeo para evitar que eso pase. Aunque es verdad que el guardián de las fronteras en cada uno de ellos es el propio país, sería lo suyo, pero si en este caso el país lo que hace es no cumplir las propias leyes que se da, pues una instancia superior tendrá que amonestar de alguna manera.
Bueno, un momento, perdóname, perdóname, Tomás, pero es que me acabo de dar cuenta de que se nos ha ido el santo al cielo con doña Valentina, pero vamos a ver, o sea, pero ¿qué nos ha pasado aquí? Esto es un embrujo, esto será amor, o sea, pero ¿qué pasa?
Bueno, pues vamos a despedir a doña Valentina Martínez.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y haga el favor de no reunirse con Zapatero. Macháquelo, o sea, en fin, haga lo que tenga que hacer, pero sin piedad. Muchas gracias.
No duden que haremos lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, don Federico, señor Rosell, señor Cuesta.